Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
President Obama gave further details on his agenda Tuesday.
El presidente Barack Obama brindó más detalles sobre la agenda de su segundo mandato el martes por la noche en su discurso anual sobre el Estado de la Unión. En lo referente al clima, Obama exhortó a los legisladores a tomar medidas para combatir el calentamiento global, pero se negó a comprometerse a realizar recortes vinculantes de las emisiones de carbono de Estados Unidos, las más elevadas per cápita del mundo. Obama aprovechó la presencia de muchas víctimas de la violencia con armas para también exhortar al Congreso a que vote nuevas medidas de reforma sobre la tenencia de armamento, en particular la verificación de los antecedentes penales y psicológicos de los portadores de armas y la prohibición de lo que describió como armas de guerra y cargadores con capacidad para múltiples municiones. El presidente Obama declaró:
si el Congreso no toma medidas pronto para proteger a las futuras generaciones, yo lo haré. Le ordenaré a mi gabinete que proponga medidas ejecutivas que podamos adoptar ahora y en el futuro para disminuir la contaminación, preparar a nuestras comunidades para consecuencias del cambio climático y acelerar la transición hacia fuentes de energía sustentables. Han pasado 2 meses desde que ocurrió la masacre de Newtown. Sé que no es la primera vez que este país debate cómo reducir la violencia con armas, pero esta vez es diferente. La gran mayoría de los estadounidenses que creen en la Segunda Enmienda, se han unido para solicitar una reforma de sentido común.
En su discurso, el presidente Obama también exhortó al Congreso a que aumente el salario mínimo nacional, que actualmente es de $7.25 la hora, a $9 la hora. Asimismo, reclamó que se ajuste automáticamente con respecto a la inflación. En lo referente a Afganistán, Obama anunció su plan de poner fin a la guerra más larga en la historia de Estados Unidos al retirar alrededor de la mitad de las fuerzas estadounidenses del país para fines de este año. El presidente Obama declaró:
en la primavera, nuestras fuerzas pasarán a desempeñar funciones de apoyo, mientras que las fuerzas de seguridad afganas asumirán el mando. Esta noche puedo anunciar que en el transcurso del próximo año, 34.000 soldados estadounidenses regresarán de Afganistán. Esta reducción continuará y para fines del año próximo, nuestra guerra en Afganistán habrá terminado.
El anuncio sobre el retiro de soldados tuvo lugar al tiempo que 10 civiles murieron en un ataque aéreo estadounidense en Afganistán. El ataque fue lanzado contra lo que las fuerzas de ocupación de la OTAN afirmaron que se sospechaba era un escondite del talibán en la provincia de Kunar. La mayoría de los muertos eran mujeres y niños. El general Joseph Dunford asumió el control de la fuerza de ocupación de la OTAN en Afganistán, liderada por Estados Unidos, en lugar del general John Allen. Se prevé que Dunford sea el último comandante de las fuerzas de la OTAN antes de que las operaciones de combate lleguen a su fin en 2014, aunque miles de soldados permanecerán en Afganistán. En su discurso de salida, Allen dijo que Estados Unidos está ganando la guerra en Afganistán. El general John Allen declaró:
las fuerzas afganas defienden al pueblo afgano y permiten que el gobierno de este país sirva a sus ciudadanos. Esta es la victoria. Esto es ganar y no deberíamos evitar usar estas palabras. Creo que Afganistán jamás volverá a ser un refugio seguro para los terroristas, que oprimen al pueblo preciado de este país y que son un flagelo y una plaga en el mundo.
El gobierno de Obama planea nombrar a Allen como próximo comandante supremo aliado de la OTAN luego de que fuera absuelto por conducta indebida en el escándalo que culminó con la destitución del ex director de la CIA, David Petraeus. Los senadores republicanos bloquearon el nombramiento del senador Chuck Hagel como próximo secretario de Defensa en una medida que fue criticada por los demócratas. Los republicanos afirman que quieren más información de la Casa Blanca sobre los acontecimientos que rodean al ataque mortal contra la misión diplomática estadounidense en la ciudad libia de Benghazi, ocurrido en septiembre de 2012. El senador republicano John Cornyn, de Texas, declaró:
El líder de la mayoría conoce muy bien que la razón por la cual se rechazó cerrar el debate es que hay pedidos razonables de información adicional de su lado, y espero y confío en que dicha información será proporcionada en los próximos días. Cuando regresemos del receso, tendremos otra votación y otra oportunidad para que los senadores se expresen. Esto no es un intento de matar su nominación, no se trata de una táctica de obstrucción.
Los demócratas prometen renovar la candidatura de Hagel tras el receso de la próxima semana. A pesar de la negativa de los republicanos, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, afirmó que el bloqueo representaba una medida histórica de obstrucción. Reid dijo:
la obstrucción de la nominación del senador Hagel no tiene precedentes. Reitero, nunca antes en la historia de nuestro país se había obstruido la nominación de ningún candidato a secretario de Defensa. Jamás.
Chuck Hagel es un senador republicano que ha sido criticado por alejarse de la postura de su partido con respecto a Irán y a la guerra de Irak y por realizar comentarios considerados críticos de Israel. El Comité de Inteligencia del Senado anunció que postergará la votación acerca de la confirmación de John Brennan como director de la CIA mientras espera más información sobre el programa de aviones no tripulados que orquestó. El miércoles, la presidenta del comité, Dianne Feinstein, reiteró la exigencia de ver los 9 memorandos clasificados del Departamento de Justicia sobre el supuesto fundamento legal de los asesinatos dirigidos contra ciudadanos estadounidenses. 2 memorandos fueron facilitados al comité la semana pasada. Los legisladores estadounidenses también plantearon la posibilidad de crear un tribunal especial para revisar los ataques contra ciudadanos estadounidenses. El premio Nobel de la Paz sudafricano, el arzobispo Desmond Tutu, evaluó dicho plan en una carta enviada al New York Times en la que escribió: realmente quiere Estados Unidos y su gente decirnos a quienes vivimos en el resto del mundo que nuestras vidas no tienen el mismo valor que las suyas. Que el presidente Obama puede aprobar la decisión de matarnos con menos preocupación acerca del control judicial que si se tratara de un ciudadano estadounidense. Su Corte Suprema realmente quisiera decirle a la humanidad que nosotros, al igual que el esclavo Dred Scott en el siglo XIX, no somos tan humanos como ustedes. No puedo creerlo. Mientras tanto, en Nueva York, 9 personas fueron arrestadas el miércoles tras haber bloqueado la entrada de una base donde se operan aviones no tripulados a distancia. Los manifestantes llevaban carteles de condena de los asesinatos de niños y otros civiles mientras estaban de pie frente a la entrada de la base aérea de la Guardia Nacional Hancock Field, cerca de Syracuse, Nueva York.
Medio Oriente, África del Norte.
Los rebeldes sirios capturaron un aeropuerto militar cerca de la agitada ciudad norteña de Alepo en su lucha contra el presidente Bashar al-Assad. La noticia trascendió en medio de la violencia en curso en Damasco, la capital, donde ambos bandos luchan por el control de carreteras claves. El martes, Nevi Pillay, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, dijo que los civiles sirios están pagando el precio de la inacción del Consejo de Seguridad. Pillay dijo: el Consejo de Seguridad actúa de la mejor manera cuando lo hace con una voz unificada. La falta de consenso sobre Siria y la inacción resultante ha sido desastrosa y los civiles de todos los bandos han pagado el precio. Seremos juzgados a la luz de la tragedia que se ha desplegado frente a nuestros ojos. A este consejo, así como a los que estamos en puestos claves dentro de la ONU, se nos preguntará justamente lo que hicimos. Según Pillay, la cifra de muertos en el conflicto de Siria, que lleva casi 2 años, probablemente llegue a los 70.000. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, habló en un evento público en Nueva York, donde continuó advirtiendo que Siria está siendo destruida. Ban Ki-moon declaró:
Siria es autodestructiva. Tras casi 2 años de conflicto, ya no contamos los días ni las horas, sino los cuerpos. Otro día significa cientos, 200 o 300 muertos más. El combate aumenta, al igual que el odio sectario, la catástrofe, la cantidad de crímenes de guerra aumenta y la violencia es generalizada, la destrucción es sistemática, Siria está siendo destruida pedazo a pedazo.
En medio de la incesante violencia, tanto el régimen de Assad como la oposición están considerando participar en posibles negociaciones. En respuesta al ofrecimiento de los rebeldes de mantener negociaciones en el norte del país, controlado por la oposición, el régimen de Assad afirmó el lunes que está dispuesto a reunirse en cualquier país extranjero. En una entrevista, el miembro del gabinete de Assad, Ali Haidar, sostuvo que dialogaría con el líder de la oposición, Moaz al-Khatib, en una ciudad extranjera para preparar un diálogo nacional. En Bahrein, un adolescente murió en manos de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones para conmemorar el segundo aniversario del levantamiento a favor de la democracia en el país. Activistas de la oposición afirmaron que Hussein al-Hasiri murió de heridas de bala. Al menos 87 personas murieron en manos de las fuerzas de seguridad en Bahrein desde 2011. A pesar de la represión, los manifestantes de la oposición continúan manifestándose en las calles de todo el país. Bahrein alberga la quinta flota de la Armada de Estados Unidos y es un aliado cercano a Estados Unidos en la región. El lunes se produjeron enfrentamientos en Egipto con motivo del segundo aniversario del derrocamiento de Hosni Mubarak, que estuvo al frente de una prolongada dictadura. La policía arrojó gases lacrimógenos y utilizó cañones de agua contra los manifestantes luego de que miles de personas marcharan hasta las puertas del Palacio Presidencial. 2 años después de la caída de Mubarak, los manifestantes exigen la renuncia del presidente egipcio Mohamed Morsi. En Yemen, decenas de miles de personas se concentraron en Sanaa, la capital, para conmemorar el segundo aniversario del alzamiento popular que derrocó al presidente Ali Abdullah Saleh, que se mantuvo muchos años en el poder. Los participantes de la movilización reclamaron que Saleh sea juzgado por el asesinato de manifestantes y prometieron continuar la revolución hasta que se cumplan sus demandas. El mes que viene, los grupos políticos de Yemen mantendrán conversaciones sobre una nueva constitución. Israel autorizó la construcción de centenares de viviendas nuevas para colonos en los territorios ocupados de Cisjordania a pocos días de que el presidente Obama anunciara su próxima visita. Se dio luz verde para la construcción de más de 340 viviendas en 2 asentamientos del sur de esa región y se autorizaron otras 90 casas en un asentamiento cerca de Ramal Yah. Mientras tanto, las fuerzas israelíes desmantelaron otro campamento palestino establecido para desafiar el crecimiento de los asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania. El sábado, activistas palestinos levantaron carpas cerca de la localidad de Hebrón en un intento de proteger sus tierras. Pero las fuerzas israelíes rápidamente llegaron al lugar, se enfrentaron violentamente a los activistas y detuvieron a 6 personas. El campamento, apodado Aldea de Canaán, es el cuarto de Cisjordania en ser cerrado por las tropas israelíes en el último mes. Estados Unidos. En Estados Unidos, alrededor de 50 personas fueron arrestadas el miércoles frente a la Casa Blanca mientras le solicitaban al presidente Barack Obama que rechace el oleoducto Keystone XL. El oleoducto transportaría arenas alquitranadas de Canadá a las refinerías en Texas. Sin embargo, los críticos, que se sumaron a una creciente campaña de desobediencia civil, sostienen que el oleoducto provocará un desastre climático. El martes, un grupo de manifestantes, entre ellos destacados científicos, activistas y celebridades, realizaron una sentada y se negaron a moverse. Algunos se ataron a una cerca. Entre los arrestados se encontraba el ambientalista Bill McKibben, la actriz Daryl Hannan, el científico especializado en clima de la NASA James Hansen, el abogado Robert F. Kennedy Jr., y el abogado de los derechos civiles, Julian Bond. La protesta fue un hito para el grupo ambientalista Sierra Club, después de que su junta directiva aprobara un acto de desobediencia civil por primera vez en los 120 años de historia de la organización. El director, Michael Brun, fue uno de los arrestados. Brun dijo:
y sabemos que no podemos ganar contra el cambio climático si continuamos con vacilaciones, si continuamos hablando del problema y no hacemos nada al respecto. Es por eso que Sierra Club está realizando un acto de desobediencia civil por primera vez en su historia, porque estamos ante un desastre moral y necesitamos hacer todo lo que podamos para lograr acciones más ambiciosas.
El secretario de Estado John Kerry realizó sus primeros comentarios públicos sobre el propuesto oleoducto Keystone XL desde que reemplazara a Hillary Clinton a principios de este mes. Conocido por haber sido un enérgico defensor del medio ambiente mientras integraba el Senado, Kerry deberá llevar a cabo la decisión del presidente Obama con respecto a la aprobación o no del gran oleoducto petrolero. Haciendo uso de la palabra junto al ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, John Byrd, Kerry prometió una decisión en el corto plazo. El secretario de Estado afirmó:
con respecto a Keystone, la secretaria Clinton implementó un proceso muy abierto y transparente que me comprometo a seguir. Les garantizo que será justo y transparente y que se rendirán cuentas, y esperamos que estemos en condiciones de hacer un anuncio en corto plazo. No quiero especificar precisamente cuándo, pero les aseguro que será en el corto plazo.
Mientras tanto, 2 senadores revelaron un plan exhaustivo para combatir el cambio climático en Estados Unidos. El proyecto de ley del senador independiente Bernie Sanders de Vermont y la senadora demócrata de California, Barbara Boxer, pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80% para 2050. Entre las medidas abarcativas, el proyecto de ley impondría un impuesto a las emisiones de gases de efecto invernadero que ayudaría a financiar la inversión de energía renovable. También brindaría descuentos a los consumidores para compensar los posibles aumentos de los precios de las empresas de combustibles fósiles. El senador Sanders y la senadora Boxer elogiaron el proyecto de ley en una conferencia de prensa realizada el miércoles. Sanders dijo:
Uno de los aspectos fundamentales del proyecto de ley es poner un precio a las emisiones de carbono y metano. Este impuesto a los mayores contaminadores de combustibles fósiles afecta a menos de 3.000 entidades en todo el país, pero cubre un 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos, según informó el Servicio de Investigación del Congreso. Esta ley pone fin a los subsidios a los combustibles fósiles y protege a las comunidades mediante la exigencia de que las operaciones de fracturación hidráulica cumplan con la ley de agua potable segura y que den información acerca de los químicos que utilizan.
Boxer dijo:
ese dinero servirá para crear empleos, muchos empleos, y el resto de las ganancias reducirá el déficit. De modo que el proyecto de ley Sanders-Boxer reducirá la contaminación de carbono y los desastres climáticos al tiempo que genera empleos y disminuye el déficit. Si existe una situación beneficiosa para todos, este proyecto de ley lo es. El domingo tendrá lugar la mayor manifestación contra el cambio climático jamás organizada frente al Capitolio de Estados Unidos. Al menos 11 inmigrantes indocumentados y sus partidarios fueron arrestados el miércoles tras interrumpir una audiencia del Senado sobre la reforma inmigratoria. Manifestantes procedentes de todo el país reclamaban acciones inmediatas para poner fin a las deportaciones sin precedentes del gobierno de Obama. Se pusieron de pie e interrumpieron los comentarios de la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano. Un hombre expresó:
Napolitano, ese es el problema, está destruyendo nuestras comunidades.
También se entonó el siguiente cántico:
detengan las deportaciones, detengan las deportaciones.
Una mujer manifestó: basta, no más deportaciones. En otras noticias, funcionarios militares de Guantánamo admitieron que colocaron micrófonos ocultos en los lugares donde los abogados defensores se reúnen con sus clientes. El hecho trascendió en las audiencias preliminares en curso por el juicio del presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Khaled Sheikh Mohammed, y otras cuatro personas. El martes, un funcionario del Pentágono reconoció que las salas de reunión tienen micrófonos ocultos instalados, pero insistió en que los militares nunca escuchan las conversaciones entre abogados y clientes. Los abogados defensores de los sospechosos de los atentados del 11 de septiembre manifestaron sus dudas sobre esa afirmación y afirmaron que es posible que los juicios de sus clientes se hayan visto comprometidos. Un nuevo informe de inteligencia determinó que China y otros países realizan ataques cibernéticos en forma descontrolada contra empresas e instituciones estadounidenses para obtener potenciales ganancias. Según el Washington Post, una estimación nacional de inteligencia advierte de que Estados Unidos es el blanco de una campaña masiva y sostenida de espionaje cibernético que amenaza la competitividad económica del país. Los más generalizados han sido los ataques de China, pero también los hay de otros países, como Rusia, Francia e Israel. El costo potencial de los accesos ilegales a las redes informáticas de Estados Unidos ha sido calculado en decenas de miles de millones de dólares. Según se informa, los ataques de China han estado dirigidos a blancos comerciales vinculados con la tecnología militar. La noticia trascendió después de que el New York Times, el Washington Post y el Wall Street Journal denunciaran que sus redes fueron objeto de maniobras cibernéticas originadas en China. Recientemente, el gobierno de Obama se adjudicó potestades para realizar ataques cibernéticos contra otros países. Mientras tanto, la Unión Europea y Estados Unidos confirmaron planes de que comenzarán a negociar lo que podría ser el mayor tratado de libre comercio en la historia. El presidente Obama mencionó el posible acuerdo en su discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado el martes. Lori Wallach, del grupo Public Citizen, criticó el plan y escribió: estas negociaciones tienen la finalidad de eliminar una lista de lo que las empresas multinacionales denominan irritantes comerciales, que el resto de nosotros conocemos como fuertes salvaguardias de seguridad alimentaria, ambiental y de salud. El mundo. El jueves, en más de 200 ciudades de todo el mundo, la gente se lanzó a las calles a bailar como parte de la campaña internacional Un Billón de Pie para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. Las movilizaciones mundiales incluyeron marchas, concentraciones, flash mobs, talleres y mucho baile. Uno de los países que estuvo al frente de las acciones mundiales fue India, donde se habían realizado manifestaciones masivas por la violación colectiva y asesinato de una joven en un autobús en Nueva Delhi. En Johannesburgo, Sudáfrica, centenares de personas se unieron a Un Billón de Pie el mismo día en que la novia de la estrella paralímpica Oscar Pistorius murió a manos de su pareja en las afueras de la capital. Pistorius, conocido internacionalmente por ser la primera persona sin piernas en haber corrido en las Olimpíadas, compareció hoy ante la justicia para enfrentar un único cargo de homicidio. Pero el juez, manifestantes como Yvette Rafael, estuvieron más centrados en su presunta víctima, la modelo Reba Steenkamp, de 30 años. Yvette Raphael dijo: murió una mujer, otra vez murió una mujer, y me indigna que una mujer haya muerto hoy. No puedo decir si Oscar es culpable o no. Lo único que puedo decir es que una mujer murió y una es demasiado. La ciudad de Nueva York se unió también a la movilización mundial con más de 40 eventos en museos, parques, tiendas y en las calles. Ezra Miller, que participaba en una movilización en Times Square, dijo:
todas las causas revolucionarias deberían empezar combatiendo la misoginia. Se trata de reconocer día a día las dinámicas de género de nuestra sociedad y de llevar a cabo un trabajo lento pero constante para cambiar dichas dinámicas.
Entre quienes expresaron su solidaridad con la movilización Mil Millones Se Rebelan, está la música Anushka Shankar, hija del legendario intérprete de cítara Ravi Shankar y medio hermana de la cantante Nora Jones. Nos contó su historia. Anushka Shankar dijo: cuando era niña sufrí abuso sexual y emocional durante muchos años a manos de un hombre en quienes mis padres confiaban implícitamente. Al crecer, como la mayoría de las mujeres, sufrí diversas formas de manoseo, abuso verbal y otras cosas con las que no sabía cómo lidiar. No sabía que podía cambiar, y como mujer frecuentemente me encontré viviendo con miedo. Miedo a caminar sola de noche, miedo de responderle a un hombre que pregunta la hora, miedo de ser juzgada o tratada en función de la ropa que elija ponerme o cómo me maquille. Ya basta, me estoy revelando. Un grupo defensor de los medios de comunicación afirma que el año pasado se encarceló a un número récord de periodistas en todo el mundo, en lo que calificó como un deterioro del entorno de la libertad de prensa. El Comité para Proteger a los Periodistas sostiene que el año pasado fueron encarcelados 232 periodistas, la cantidad más alta desde que comenzaran los sondeos en 1990. El Consejo de Seguridad de la ONU votó para condenar fuertemente a Corea del Norte por su último ensayo nuclear. El martes, el Consejo votó por unanimidad para censurar al gobierno norcoreano y prometió adoptar sanciones. Corea del Norte dijo que realizó la prueba en respuesta a la hostilidad de Estados Unidos, en particular de las sanciones más severas aplicadas tras el lanzamiento de un cohete en diciembre y de los recientes juegos bélicos en la península de Corea. El martes, el Departamento de Estado confirmó que había recibido una advertencia de Corea del Norte sobre un posible ensayo nuclear, pero no se especificaba fecha. El ex principal funcionario italiano de inteligencia fue condenado a 10 años de cárcel por su rol en el secuestro de un clérigo islámico perpetrado por la CIA. El funcionario Niccolò Pollari fue condenado debido a las repercusiones del secuestro de Abu Omar en las calles de Milán en 2003. Omar fue llevado a bases estadounidenses de Italia y Alemania antes de ser enviado a Egipto, donde fue torturado durante los 4 años que estuvo encarcelado. Pollari no tendrá que ir preso hasta que se hayan agotado los recursos de apelación. El pronunciamiento de la sentencia se dio pocos días después de que un tribunal italiano condenó al ex jefe de la estación de la CIA a 7 años en ausencia. Otros 25 estadounidenses fueron condenados en la causa, si bien Estados Unidos se niega a extraditarlos. En otras noticias, el Vaticano anunció que el Papa Benedicto XVI renunciará como líder de la Iglesia Católica a fines de este mes. La decisión sorpresiva convierte a Benedicto en el primer pontífice en renunciar en casi 6 siglos. El papado de Benedicto ha estado marcado por un giro hacia la derecha en una serie de asuntos y varios escándalos de abuso de menores en la Iglesia Católica, que incluyen acusaciones de que desestimó al menos un caso de abuso mientras se desempeñaba como cardenal. En una declaración, Benedicto, que tiene 85 años de edad, mencionó sus problemas de salud como el motivo de su alejamiento. Se celebrará un cónclave para elegir al nuevo papa a fines de marzo. El sábado, más de 100.000 personas marcharon en distintos puntos de Irlanda en protesta contra las políticas de austeridad del país. Las manifestaciones se realizaron bajo el lema «Levanten la carga», un llamado a poner fin al rescate financiero público destinado a las deudas bancarias del país.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.